Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
La Vicerrectoría de Docencia ha considerado necesario y oportuno incluir, entre sus objetivos para el año 2017, algunas acciones destinadas a fortalecer el conocimiento de la normativa y del procedimiento institucional contra el hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Este esfuerzo ha dado comienzo en los dos recintos de la sede regional de Guanacaste, en Liberia y en Santa Cruz, y en el recinto de Golfito, en los cuales se han llevado a cabo talleres de capacitación con personal docente y estudiantes en los primeros meses de este año. Al menos 50 personas han participado directamente en estas sesiones y algunas de ellas han mostrado interés en replicar actividades similares. Estas capacitaciones continuarán realizándose en otras sedes a lo largo del año como estrategia de acompañamiento a las acciones institucionales que ya se hacen en el tema. Adicionalmente, la doctora Marlene León Guzmán, vicerrectora de docencia, está trabajando de manera coordinada con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el equipo interdisciplinario contra el hostigamiento sexual del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, CIEM, para potenciar acciones en conjunto que tengan mayor impacto dentro de la institución. Dos personas de este equipo nos explicarán los conceptos, matices y consecuencias alrededor del hostigamiento sexual. Hoy tendremos a la psicóloga máster en estudios de la mujer, Silvia Mesa, quien es la coordinadora del equipo interdisciplinario, y a la abogada Mónica Sancho. Mónica, además de formar parte de este grupo de personas que brindan acompañamiento a las víctimas de hostigamiento, también es la directora de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, y consultora para diferentes organismos de cooperación internacional y empresa privada. Escuchemos a Mónica explicándonos el concepto de hostigamiento sexual.
Se puede entender como hostigamiento sexual una conducta de naturaleza sexual que es indeseada por parte de quien la recibe. Son conductas en las que puede implicar una promesa o una amenaza contra una víctima con base en solicitud de favores sexuales. Puede haber un uso de lenguaje de naturaleza sexual ofensivo y humillante incluso para quien lo reciba. Puede haber acercamientos corporales. Ahora, se puede también implementar cuando una conducta haya causado tal daño que con una sola vez sea suficiente para ya ser perseguida y sancionada.
Suena sencillo, pero escuchemos a la coordinadora del equipo interdisciplinario, Silvia Mesa, para que nos explique con algunos ejemplos qué es y qué no es hostigamiento.
Si un docente dice en la clase, o una docente dice, bueno, este curso es muy difícil y ninguna mujer lo va a aprobar, eso no es hostigamiento sexual, eso es discriminación, porque no es una conducta sexualizada. En cambio, si se refiere a que las chicas que quieran aprobar este curso tienen que venir de minifalda a todas las clases, entonces ahí ya estaríamos frente a hostigamiento sexual, porque está hablando de cómo tiene que ser el aspecto físico de las mujeres y con una connotación sexual, ¿verdad? Una minifalda no es lo mismo que decir que vengan bien vestidas, que igual no correspondería. Lo otro que yo tengo que distinguir es que es una conducta indeseada, porque si a mí una persona me dice piropos, que están explícitamente en el reglamento que no se puede decir piropos, ¿verdad? Pero si me dice piropos y a mí esa persona me gusta, entonces no es una conducta indeseada. Me gusta que me los diga. O sea, la universidad no tiene por qué meterse en la cuestión de relaciones entre las personas cuando son consentidas. El problema es la falta de consentimiento. Entonces, una conducta tan sencilla como invitar a salir. Vamos a salir hoy de noche. No, muchas gracias. Al otro día. ¿Por qué no salimos hoy de noche? No tengo ganas. Al otro día, ¿por qué no salimos? No, mira, que yo tengo novio. Ah, no importa, yo no soy celoso. Entonces, eso también es hostigamiento sexual, porque es una conducta de baja intensidad, pero que es reiterada, y eso lleva a que la persona se sienta incómoda. En cambio, voy a dar otro ejemplo. Una chica va a, a recoger una nota al cubículo de un profesor y el profesor cierra la puerta del cubículo. Primer error. Y la chica se quedó en el examen. Entonces el profesor le dice, si usted me da un beso, yo le subo la nota del examen y usted salva el curso. La chica dice que no y se para. Y cuando trata de salir, la puerta está con llave, no puede abrirla, y viene el profesor y le da un beso a la fuerza. Después abre la puerta y la deja ir. Eso es una conducta grave. Puede suceder una sola vez y que ya configuró el hostigamiento. Dado un mensaje de texto que le diga, si usted acepta tener una relación conmigo, yo le paso el examen antes de que lo veamos, con la respuesta. Clarísimo, está ofreciendo un favor, una ventaja en el curso, contra que tenga una relación con él. ¿Verdad? Eso es un caso grave, una sola vez es suficiente.
¿Cómo se ve afectada una persona ante esta situación?
Cuando a la persona se le cambian las condiciones de trabajo o estudio. Por ejemplo, en el caso que más nos ocupa, que es el de las estudiantes y las personas docentes, ¿verdad? Si le dicen, bueno, si usted no hace esto conmigo, pierde el curso, o si lo hace, lo salva. Pero también puede ser, no quiso salir conmigo, entonces yo ya no tengo horas de consulta con usted. No me venga a preguntar nada durante el examen, nada le voy a contestar, ¿verdad? Ese tipo de cosas cambian la situación material, ¿verdad? De la situación de estudio de la persona. Pero también, si a mí la persona docente me está diciendo cosas todo el tiempo, probablemente yo no voy a querer ir a esa clase, o no voy a querer estudiar, o no voy a poder estudiar para esa clase. Entonces se afecta el rendimiento académico. A veces vemos personas que llevan rendimientos académicos de 10, de 9 y 5, que se cruza una situación de estas y el rendimiento cae a 7.5 o 8. Y si llevan de 7.5 a 8, se quedan en los cursos. O sea, hay una afectación clara del rendimiento académico. Y hay además una afectación del estado general de bienestar de la persona, y eso lo dice la ley también. O sea, nosotros nos encontramos con chicas y a veces chicos que tienen situaciones de depresión, que tienen mucha angustia, que tienen dolores de cuello, de espalda, de cabeza, gastritis, que no pueden relacionarse con otras personas, que cambian sus hábitos adentro de la universidad. Por ejemplo, si siempre entraba por la puerta principal de la escuela y la persona que me hostiga sexualmente está en el camino, es una persona administrativa, supongamos, entonces voy a buscar cómo hago para entrar por detrás. O sea, voy a cambiar mi recorrido adentro de la escuela para no toparme con esa persona. Y tiene, y para mí esto es lo peor, una afectación en la forma en que la persona piensa. Porque a veces me dicen, yo era la más feliz cuando entré a la universidad, yo sabía que iba a ser una buena estudiante, que iba a llegar a ser asistente, que tal vez después podía ser docente, y me dicen, ya no quiero estudiar esa carrera. De solo pensar que me voy a tener que encontrar con esa persona el resto de la carrera, me quiero cambiar de carrera. O yo siento que yo todas las metas que tenía, que ya no van a ser posibles, porque yo voy a denunciar a esa persona y tiene muchos amigos adentro de mi escuela y me va a hacer la vida imposible. Entonces hay una afectación cognitiva que a mí me resulta de las cosas más difíciles que va a haber que trabajar después con esa persona.
Los efectos a nivel emocional y en la salud en las víctimas son indudables. Sin embargo, este impacto va más allá. La experta en derecho, Mónica Sancho, amplía el tema.
Es una forma también de violencia patrimonial que a veces se invisibiliza, porque hay que ver tanto las relaciones entre docentes y estudiantes, porque efectivamente se lesiona sus derechos patrimoniales, en este caso al estudio, pero también si estamos ante una relación laboral se está violentando intrínsecamente su derecho al trabajo. Y estamos hablando de una persona que está poniendo en riesgo el salario de otra persona con que paga el alquiler o paga la hipoteca de una casa, con que le da mantenimiento a su familia. Entonces imagínese la gravedad de mantener una persona que está hostigando en la universidad a otra, sabiendo de que está colocando una situación de riesgo su estabilidad patrimonial.
Costa Rica firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Esta define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Este documento manifiesta que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, Por tanto, no es de extrañarnos que el hostigamiento se presente en cualquier ámbito, sea este público o privado, o específicamente, en este caso, educativo. Estudios de la Defensoría de los Habitantes muestran que el 98% de las personas que han hostigado sexualmente son hombres. El dato se repite en los resultados de una investigación efectuada con estudiantes de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, donde solo aparece una mujer en toda la muestra. Los dejo unos minutos con Mónica aclarando aspectos legales.
Existe una ley específica a nivel nacional contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Esta ley contempla las manifestaciones, el concepto de hostigamiento sexual y otras normas básicas sobre el tema. Sin embargo, a nivel administrativo, cada una de las instituciones, ministerios que pertenecen al Estado tienen que reglamentar esta ley. Y específicamente dentro de la Universidad de Costa Rica existe el reglamento contra el hostigamiento sexual. Dentro de este reglamento, igual, se toma este concepto de la ley, se toman las manifestaciones y otras directrices básicas, se crea con este reglamento la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, que va a ser el órgano donde se va a hacer el proceso y donde se va a llevar todas las fases del proceso. Ahí es donde van a ir tanto las personas presunta víctima como la presunta persona hostigadora a ser analizado e investigado las conductas que se realizaron. Ahora, este proceso como tal tiene entonces una denuncia por parte de la víctima. Esa denuncia es tomada en la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, es revisada por la Comisión Institucional para ver si efectivamente estamos en el terreno de hostigamiento sexual y no, por ejemplo, un asunto más disciplinario que de hostigamiento, como por ejemplo relataba Silvia ahora, si se tratara de discriminación por ser mujer, pues eso no es atinente a la comisión. Entonces, con eso, la comisión llama a tres personas que van a integrar la comisión instructora, que siempre va a estar integrada por mujeres y hombres, no puede ser únicamente de un género, y estas tres personas van a revisar el caso y van a informarle a la persona denunciada de que efectivamente hay un proceso para que conteste y presente las pruebas que considere ahí pertinentes. Después de esto se va a una audiencia que se divide en dos partes: en una se escucha a las personas y en otra se escucha a los testigos. Ya con esta información la comisión instructora elabora un informe con la información que obtuvo de esa investigación. Y posterior a eso, se envía ese informe a la autoridad que está encargada de la disciplina de la persona denunciada. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que se podrían aplicar? Si es una persona que trabaja dentro de la universidad como administrativo, como docente, puede ser una sanción leve, básicamente va a ser una amonestación por escrito, o una amonestación grave que puede llevar de 5 a 8 días de sanción, de suspensión, sin goce de salario. Y una tercera que sería una falta muy grave, que estamos hablando de despido. Ahora, si es estudiante, igual como una falta leve, va una amonestación por escrito, ¿verdad?, en el expediente. Como una falta grave, de 15 días a un mes de suspensión. Y si se tratara de una falta muy grave, estamos hablando de 1 año a 6 años de suspensión de la universidad. El asunto es que aquí hay un derecho al estudio y debido a eso es que se establece un límite temporal en ese tipo de sanción.
Ahora, al estar más ubicados en el contexto, vamos a escuchar cuál es el proceso y el acompañamiento a las víctimas en la Universidad de Costa Rica. Iniciemos con doña Silvia Mesa.
Si yo voy a la sede penal, lo que opera en sede penal es un principio del derecho que se llama que en indubio pro reo. En caso de duda con la prueba, tengo que favorecer a la persona acusada. En cambio, en hostigamiento sexual, la ley tiene el principio inverso. Tiene un principio indubio pro víctima. Entonces, si hay pruebas, alguna prueba, ¿verdad?, tiene que haber, pero estoy dudosa en cómo valoro esa prueba, y yo estoy en una comisión, tengo que atenerme a lo que favorezca más a la víctima, en caso de duda. Si no hay ninguna prueba, no hay problema, no hubo. Pero si hay prueba, pero no es tan clara, hay que aplicar un indubio pro víctima. Y eso cambia las condiciones.
Existen dos tipos de procesos. Uno es a nivel administrativo y otro ya a nivel judicial, que es entre personas privadas. Dentro de la universidad, si hay alguna persona que pertenece a la comunidad universitaria que realiza alguna de estas conductas prohibidas y se le puede aplicar este reglamento, se le debe de dar un tratamiento a ese proceso y eventualmente, si se confirma pruebas de que efectivamente la persona cometió esa conducta, sancionarse. Esto independientemente del proceso penal que eventualmente se lleve. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos encontramos ante un delito de violación, estamos con un proceso judicial que anda rondando entre los 4 y los 6 años. Una víctima no puede esperar 4 o 6 años, imaginémonos que se trate de un estudiante dentro de la universidad, recibiendo clases con la persona que la violó. La universidad es responsable materialmente de lo que ocurre dentro de su comunidad y debido a eso, precisamente es que realiza estos procesos para apoyar y defender los derechos de las personas que están siendo en este momento violentadas, porque el hostigamiento sexual es una forma de violencia sexual. Es muy posible en la mayoría de los casos que las personas no tengan testigos presenciales, directos, que hayan visto o hayan escuchado la conducta. Si ese es el caso, pues perfecto, pueden presentar esa prueba. Pero si no fuera el caso, si la conducta se dio a puerta cerrada, entonces puede ser, y es lo normal, que la víctima salga y le cuente a alguien. ¿Por qué? Porque en ese momento está afectada, está con un daño. Entonces, esa primera persona a la que le contó los hechos se vuelve una testigo, se llama testimonio referencial. Ese testimonio referencial se puede presentar dentro del proceso. Esto va a ser parte de lo que se constituye como prueba indiciaria. La prueba indiciaria son pruebas que aunque no sean directas, nos indican poco a poco de que hubo una conducta que se realizó. Entonces, por ejemplo, tenemos un indicio de que efectivamente el docente se encontraba en ese horario en el cubículo, que efectivamente la persona que estaba de asistente en la oficina vio que ingresaba la estudiante al cubículo a esa hora, que cuando salió la asistente vio visiblemente afectada a la estudiante, que la estudiante fue y le contó a otra persona lo que le ocurrió y es concordante en tiempo y lugar con lo que se establece. Entonces aquí se suman una serie de indicios que nos dicen que efectivamente esa conducta se realizó. Por supuesto, aquí de nuevo lo que decía Silvia, se aplica el principio pro víctima. Entonces se va a sumar ese conjunto de indicios para poder aplicar este principio y así poder efectivamente realizar una sanción. Ahora, que hay algo más que agregar que me gustaría que Silvia lo indicara.
Sí. Y lo otro es que se pueden usar correos electrónicos, mensajes de texto, chats de WhatsApp. Nosotras trabajamos en conjunto, ¿verdad? En equipo. Entonces, en general, recibimos a la persona la primera vez juntas, la abogada y la psicóloga que nos vamos a ocupar del caso. Se le explica el procedimiento, se le escucha, se le contiene. O sea, muchas veces, sobre todo las chicas, llegan con la idea de que ellas pueden haber hecho algo que provocara el hostigamiento. Entonces tenemos que sacarles esa percepción errónea, ¿verdad? Que nada que ellas hicieran provoca el hostigamiento, que eso es un problema de la persona que hostiga. Y empezamos a trabajar cuáles son los efectos que ha tenido eso sobre su vida. Pero además a fortalecerlas para que puedan enfrentar el proceso. Enfrentar un proceso no es sencillo, sobre todo porque van a tener que estar presentes a la vez que está el denunciado, ¿verdad? Ellas pueden elegir no estar en la audiencia, pero siempre es mejor que la comisión las escuche directamente, para que las vea, para que comprendan lo que sienten. Entonces hacemos todo ese proceso. Por un lado, la psicóloga dando el apoyo emocional, fortaleciendo, trabajando un poco las consecuencias del hostigamiento. Y por otro lado, la abogada con toda la asesoría legal y la representación, ¿verdad? O sea, ver la denuncia y decir, bueno, mira, y a ver acá, esto que dijiste, ¿cuándo fue y cómo fue? Explícamelo más, porque cuanta más información tiene la abogada, más fácil le resulta después en la audiencia poder plantear preguntas, por ejemplo.
Recordémonos que la otra parte tiene derecho a presentar también un abogado o abogada dentro del proceso, de que hay personas que realizan preguntas que pueden ser ofensivas, humillantes o revictimizantes. Entonces, de ahí que se hace necesaria la presencia de una abogada que represente a la víctima y pueda de alguna forma objetar esas preguntas, pero independientemente de que se rechace por parte de la comisión una pregunta de esta naturaleza, ya la víctima escuchó la pregunta y ya se sintió afectada. Entonces, de ahí que es necesario que tenga un apoyo psicológico durante toda esa audiencia.
Escuchemos a dos estudiantes de Contaduría Pública del recinto de Santa Cruz, Jimena Saborío Sánchez y Yerlin Andrea Bustos Marchena, sobre este apoyo que se brinda en la institución.
Acá en el recinto no teníamos esta a mano la facilidad de la información y ahora nos sentimos como más preparados ante cualquier eventualidad que en el futuro nos pudiera pasar a nosotros o a los más pequeños del recinto, que son los de primer año y o segundo año. Ellos a veces, en ocasiones, ya tuvimos una oportunidad donde ellos nos han consultado diferentes situaciones y ahora nosotras, por ejemplo, nos sentimos un poco más empoderadas para poder atenderlos, por lo menos guiarlos sobre lo que pueden hacer respecto a esta situación.
Sí, también que me gustó mucho que uno conoce tanto los deberes y derechos de los profesores como los deberes y derechos del estudiante. Entonces ya usted sabe que ciertas conductas pueden llevar a una consecuencia, ¿verdad? Y conductas como tan simples que uno dice, no, ¿eso qué va a pasar? Nada, como decía la señora, no hay pruebas, nadie me vio, nadie dijo nada, entonces no pasa nada. Y ya uno vio que no es así, ¿verdad? Que aunque nadie vio, aunque nadie, no hubo una cámara, no hubo un audio, sí va a pasar algo. Entonces sí es importante.
La dinámica en las universidades es muy diversa, ya sea entre estudiantes, entre funcionarios o entre estos y los estudiantes, el respeto es clave.
Tenemos a veces estudiantes que no han llegado a los 18 años, y cuando no han llegado a los 18 años se aplica lo de relaciones impropias. Tiene la chica, digamos, 17 años y el docente tiene 5 años más, ya estaríamos entrando en una conducta delictiva.
Si estamos en una relación en la que ya no es mi docente, pero está llegando y, por ejemplo, me está haciendo invitaciones a salir, independientemente de que ya no sea mi docente, mi no es no. Que eso es uno de los problemas que tal vez aquí me gustaría que Silvia agregue, el no.
Sí, ¿dónde está el límite, o sea, entre cortejar, entre tratar de conquistar a alguien y el hostigamiento? Y es lo que dijo Mónica, está en solo dos letras, en el no. Cuando la persona dice que no, hasta ahí llegamos. Si la persona da a entender que le puede interesar ese cortejo, bueno, me parece bien, pero no es siempre no. Cuando yo soy docente y estoy en una clase, ocupo una posición de poder, ¿verdad? Entonces, está en mis manos decidir qué trabajo está bien y qué trabajo está mal, qué estudiante merece una buena calificación y cuál no. Eso ya me coloca en una posición que no permite establecer relaciones horizontales, ¿verdad? Por lo tanto, desde una ética docente y desde mi rol de docente, yo no debería involucrarme en relaciones afectivas con mis estudiantes. Yo sé que a veces hay docentes muy jóvenes que pueden tener una cercanía mayor con sus estudiantes, pero habría que ver muy bien cómo opera el consentimiento. Porque es muy fácil para mí como docente decirle, ¿usted está de acuerdo en esto? ¿Y qué me va a decir la estudiante si sabe que yo la voy a calificar, o el estudiante si sabe que yo lo voy a calificar? Entonces me va a decir sí, o me va a dar la vuelta como sin decirme claramente no. Por eso a mí me parece que es muy importante que desde la posición de docente no haya acercamientos de tipo sexualizado con los estudiantes. Y yo puedo ser muy afectiva con mis estudiantes, pero tengo que ser muy respetuosa con ellos y con ellas. Yo no puedo entrar diciéndoles, ¡ay, qué guapo que se ve hoy! Yo le puedo hacer un chiste, o sea, bueno, qué bien vestido anda, ¿verdad? Porque anda tan bien vestido, porque si siempre viene de jeans y se me aparece con camisa y corbata, puedo hacer un comentario así, pero de ahí a decirle, ¡uy, qué bien se le ven los bracitos con esa camisa corta! Ya estamos entrando en un terreno que no le corresponde a la docente.
Finalmente, ¿cuál es el plazo para realizar una denuncia?
Hay un plazo para denunciar, de 2 años a partir del último hecho de hostigamiento sexual o que cesó la situación que impedía denunciar. Por ejemplo, si hay una persona que es docente y que da un curso y es la única persona que da ese curso y nadie más que lo pueda dar, y yo ese curso tiene uno, dos y tres, supongamos, y el hostigamiento sucede en el curso uno, los 2 años empezarían a contar después que yo pase el curso tres. O sea, desde que cesa esa situación que me impedía denunciar. Porque se entiende que cuando hay ese manejo de poder, la persona puede no estar en condiciones de denunciar.
Si alguien le ha hostigado sexualmente, usted tiene derecho a denunciar ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. El teléfono es el 2511-4898. Repito, 2511-4898. Si tiene dudas o requiere más información, de igual manera puede acudir al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, donde también se encuentra el equipo interdisciplinario contra el hostigamiento sexual. Los números son el 2511-1909 y el 2511-1908. Gracias por acompañarnos. Este programa contó con el apoyo en producción de Armando Duarte y la conducción de su servidora Bárbara Ocampo. Siga en sintonía con su emisora Radio Universidad de Costa Rica.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.